Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y enfocados ahora, por supuesto, en los Olímpicos París 2024. Y se encuentra con nosotros nuevamente Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y vamos a hablar de fútbol olímpico, ya que siguen dándose partidos muy importantes. Y uno de ellos fue, y me gustaría empezar por este, de España ayer frente a Egipto, que desaprovechó las oportunidades y lo cogieron mal parado a España, perdió contra Egipto.
Sí, sí, uno de los grandes resultados de estos Juegos Olímpicos en fútbol masculino, ¿no? Realmente un gran golpe que da Egipto, porque España es una potencia, viene de ganar la Eurocopa, si bien con otro equipo, hay que decirlo, pero tiene jugadores muy importantes también en esta selección, siempre ha sido protagonista en los últimos tiempos, y Egipto, un equipo africano que termina ganándole 2-1, un triunfo resonante porque no solamente por el hecho de haberle ganado a España, sino que lo desplaza al primer lugar. Así que quedó finalmente el grupo C, Egipto con 7 puntos y España con 6. Yo creo que ningún español con mediano optimismo podía pensar en un resultado como este en los Juegos Olímpicos, pero ya venía España con algunos problemas. En los partidos anteriores había ganado, pero con dificultades, muchas críticas de parte de la prensa española al andar del equipo, y ahora termina con este resultado que lo complica porque, claro, ahora tendrá que enfrentar a Japón, que es una especie de bestia negra de España en los últimos tiempos, ¿no? Pensando en el Mundial anterior, pensando en otros partidos también, pero Japón le viene complicando a España muchísimo en los últimos tiempos.
Bueno, y nos enfocamos en el grupo A porque los locales, los franceses, que también son uno de los favoritos, tienen un puntaje perfecto en su grupo.
Sí, sí, así es. Bueno, se acerca además con el triunfo de 3-0 ante Nueva Zelanda, que era un resultado lógico, esperado, así como también el de Estados Unidos en el mismo grupo, 3-0 Guinea, los dos clasificados, Francia y Estados Unidos. Se va a terminar dando un partido de campanillas por todo lo que viene pasando, ¿no? En cuarto de final será el Francia-Argentina, con la rivalidad que hay entre estos dos seleccionados, y yo diría entre las aficiones también, ¿no? De los dos, porque después los cantitos que hubo con Enzo Fernández en la final de la Copa América relacionados con Francia y la respuesta del público francés a todos los deportes, los equipos argentinos en todos los deportes, en los Juegos Olímpicos, creo que va a haber un clima bastante caldeado entre Francia y Argentina en cuartos de final, un partido en el que deberán eliminarse, ¿no? Si hay empate deberán seguir hasta eliminarse, inclusive con penales. Así que será un partido fuertísimo, ¿no? Argentina le ganó 2-0 nada más en su partido a Ucrania y de esta forma permitió que Marruecos, que ganó 3-0 a Irak, quedara como primero en el grupo. Y es un grupo tremendo porque Marruecos y Argentina están iguales en todo, Carlos. Iguales en puntos, en goles, en diferencia de pie, en goles a favor, pero se definió por el triunfo de Marruecos sobre Argentina en el primer partido, ¿no? Entonces, por ese triunfo, Marruecos queda primero y Argentina segundo. Y entonces Argentina como segundo deberá enfrentar a Francia primero y Marruecos a Estados Unidos.
Bueno, y otro que pasó de los latinoamericanos fue Paraguay, que también queda segundo en su grupo, pero que pasa un poco de las expectativas de lo que se ha visto también en eliminatorias y en Copa América, pero pasa a ser también como un referente para la siguiente ronda en este último partido que también le ganó a Israel.
Sí, exactamente. Paraguay le ganó 1-0 a Israel y como también, bueno, a Mali, y como Japón le ganó 1-0 a Israel, pasaron Japón y Paraguay, ¿no? Así que es mucho mérito de Paraguay, que hizo una gran clasificación para los Juegos Olímpicos y ahora también se clasifica para los cuartos de final. Además, un partido en el que hay que ver si tiene chance, pero podría ser frente a Egipto, ¿no? Bastante parejo asoma, pero yo creo que Paraguay cuenta con chance de seguir avanzando. Sería realmente muy importante para un equipo que está alicaído en profesionales, ¿no? En la clasificación para el Mundial 2026. Por lo menos con el equipo sub-23 más 3 mayores parece que funciona mucho mejor.
Bueno, ahora nos enfocamos, Sergio, en el fútbol femenino y antes de hablar de los partidos de mañana me gustaría hablar un poco de la controversia que se dio a raíz del espionaje con drones que hizo el equipo de Canadá a sus contrincantes, que fue sancionada con 6 puntos, pero que está siendo en este momento revisada la decisión. ¿Qué podría potencialmente pasar con Canadá? Y si crees que la penalización que se le dio hasta ahora es justa?
Bueno, todo indica que sí, que justo lo que parece ser y lo que va a apelar la Federación Canadiense, yo creo que con bastante inteligencia, es el hecho de desligar el accionar de la entrenadora junto con las dos ayudantes de campo, ¿no? De la entrenadora Beverly Prisman y las dos asistentes, que son las más involucradas en el supuesto espionaje con drones al equipo, digamos, rival en ese momento, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer la Federación y el Comité Olímpico Canadiense conjuntamente es hacer ver que las jugadoras no tienen la culpa de, en todo caso, una mala acción de las entrenadoras, ¿no? Es decir, no se apela tanto la suspensión por un año del entrenador y los dos ayudantes o asistentes, sino que las jugadoras de campo no tienen que ver con eso. Inclusive lo primero que hizo, yo creo que ligado a lo anterior, la entrenadora es pedir disculpas a las jugadoras, que es una manera de empezar a separar los tantos, ¿no? La culpa es mía, la culpa es del cuerpo técnico, pero ustedes no tienen nada que ver. Sí, empezaron con eso y luego siguieron con la apelación al TAS, ¿no? Al Tribunal Máximo Deportivo, que a mí me llama la atención, Carlos, que tome una decisión tan rápida como la tomará horas antes del último partido, que será el de Canadá contra Colombia, porque en realidad el TAS suele demorar mucho y poner en una pila, en una fila de cantidad de papeles los trámites que se van presentando. Es decir, que esta resolución tan rápida sorprende mucho por parte del TAS. No es lo habitual que TAS decida así. Pero bueno, sí se le puso también una multa de $226,000 a la Federación Canadiense, que es una multa fuertísima. Así que vamos a ver cómo continúa esta situación. Ahora, lo que también hay que decir es que fueron apareciendo otros elementos, como por ejemplo ya se habla de que en las eliminatorias para el Mundial 2022 también parece que en mujeres, también parece que, perdón, de las eliminatorias para el Mundial 2023, parece que también ya la Federación Canadiense había estado involucrada en hechos como estos, y se habla ahora de que también en varones, en la Copa América pasada, Canadá habría hecho esto, vamos a ver contra qué rivales, por ejemplo jugó contra Argentina dos veces, pero que también tuvo para alguna participación el hecho de los drones, ¿no? Así que ahora empieza a aparecer este asunto que se le está preguntando a la FIFA si hay más casos y qué va a pasar con esto, porque son casos nuevos, pero ya se habla mucho más concretamente de una continuidad en este tipo de espionajes. Lo que sí, con respecto a lo que te decía antes, la Federación Canadiense y el Comité Olímpico Canadiense hablan de desproporcionalidad, es decir, que no hay que aplicar a las jugadoras lo mismo que a las entrenadoras, ¿no? La palabra que usan es la desproporcionalidad.
Bueno, y otro partido súper impresionante que vamos a poder ver es ese Brasil-España, que las campeonas del mundo enfrentan a uno de los mejores equipos en ese momento del mundo. ¿Cómo ves ese enfrentamiento?
Fuertísimo, fuertísimo. Dos potencias, realmente dos potencias, y que se juegan muchísimo allí, ¿eh? Se juegan muchísimo porque está España con 6 puntos y Brasil con 3, o sea que, y Japón también con 3, o sea que Japón, que enfrenta a Nigeria sin puntos, hace que el partido entre Brasil y España sea absolutamente decisivo. Un equipo brasileño que se encontró perdiendo el partido frente a Japón en los últimos minutos. Si Brasil estaba ganando y faltaban 4 o 5 minutos para terminar el partido, inclusive había fallado un penal Japón, y termina dándole vuelta al partido con un gol espectacular de media distancia por encima de la arquera, realmente tremendo gol, y con ese gol, bueno, Japón le termina ganando casi sorprendentemente el partido a Brasil, así que Brasil se tiene que recuperar de esa situación. Va a ser bravo porque España, si bien este, como decíamos, no es el equipo profesional, no es el equipo que ganó el Mundial y que salió segundo en la Eurocopa, sí cuenta con jugadoras que también son campeonas del mundo juvenil en las otras categorías. Así que España es el rival a vencer, va a ser muy bravo para Brasil y sería durísimo quedar afuera en la fase de grupo.
Cerramos, Sergio, con las Matildas. El equipo de Australia enfrenta a Estados Unidos. Australia, que fue la que participó como casa de la última Copa del Mundo femenina, que dejó también un nombre muy importante en alto, ahora se enfrenta a otro de los equipos muy duros en esta competencia, Estados Unidos.
Sí, sí, a una de las grandes potencias también. Bueno, Australia, que viene de ese resultado increíble con Zambia, ¿no? Sí, dio la vuelta al mundo. 6-5. Bueno, un resultado de estos que se dan. 6-5 es algo en fútbol muy extraño. El fútbol 11, 6-5 es un resultado inusual, ¿no? Absolutamente, pero que creo que anímicamente habrá levantado mucho a las Matildas. Estoy seguro de eso. Pero claro, enfrente estará Estados Unidos, nada más y nada menos, que en fútbol tiene una historia muy grande. Mientras que Alemania creo que tiene la gran ventaja de enfrentar a Zambia, que llega con 0 puntos, ¿no? Así que Alemania tiene esa ventaja, ¿no? De que Estados Unidos y Australia parece un partido más duro y Alemania parece tener un partido en principio más tranquilo. Hay que ver, porque si Zambia marcó 5 goles en el partido pasado, le puede complicar a las europeas también.
Bueno, vamos a ver qué sucede entonces en esos partidos en fútbol olímpico. Y vamos a cerrar hablando ya no de Olimpiada, Sergio, sino de un sueño que se le hizo realidad a Mbappé, porque compró la mayoría de las acciones del equipo que seguía desde que era chico, en el cual también participó, y ahora su enfoque está en hacerlo pasar a la categoría primera de la categoría francesa, un equipo que lo tiene en su corazón, el Caen.
Sí, sí, de hecho, bueno, Mbappé estuvo en la etapa juvenil, cuando recién comenzaba a ser futbolista, entre el Caen y el Mónaco. Después terminó jugando, como se sabe, en Mónaco, fue transferido al PSG antes de recalar ahora en Real Madrid, pero bueno, está en su historial. El Caen, que es un club fundado en 1913, y que, bueno, parece ser que Mbappé sigue los pasos de otros jugadores, ¿no? Importantes, como Beckham, por ejemplo, que terminó comprando un club, y bueno, Mbappé bastante más joven, con 25 años y todavía en una gran etapa de su carrera, ya es dueño de un club, por lo menos tiene el 80% de esas acciones a través de su sociedad familiar, KM7. Inclusive ya se habla de que Faiz Alamari, su madre, formará parte de la conducción del club de alguna manera, no se sabe todavía cuál, pero será parte de la conducción. Así que, bueno, esto le pone fin a su vez, con esta compra del 80%, al Fondo de Inversión de Estados Unidos, Oaktree, es el que hasta ahora manejaba este club, que terminó sexto en la Liga 2, es decir, en la segunda categoría en la temporada pasada, que llegó a ser subcampeón de la Copa de Francia en la temporada 2004-2005, y hasta en una oportunidad fue cuarto en la Liga Principal francesa, en la que se mantuvo 10 años consecutivos sin descender. Así que, bueno, como decías, Carlos, va a tratar de buscar seguramente volver a la máxima división. Así que, bueno, el otro 20% hay que decir que será para el presidente, o es todavía para el presidente del Consejo de Vigilancia del club, Pierre-Antoine Capton. Así que, bueno, entre Capton, con ese 20%, y Mbappé con su sociedad, controlan el 100% del club. Así que lo que también parece que se sabe es que el presidente del club va a ser Zayed Hamoud, que hasta ahora había sido director del Bein Sports, del canal Bein Sports, y es actual responsable de la imagen de marca de Mbappé. Así que, bueno, entre él, la madre de Mbappé y este ex dirigente del Bein Sports, van a estar a cargo del club, del Caen, que, bueno, por lo que se ve, tiene bastantes ambiciones, ¿no? Es bastante dinero el que pusieron. Se habla de 20 millones de euros como inversión, y seguramente con eso contratarán jugadores para tratar de lograr el ascenso. Ahora, qué extraño, Carlos, esto, ¿no? Un jugador que pasa al Real Madrid, que convoca a tanta gente, que es figura de un club, y a su vez es presidente, o es el dueño, más que presidente, de un club que quiere ascender en segunda, ¿no? En la misma liga en la que él jugaba, o sea, en la liga segunda de donde estaba él hasta el año pasado.
Bueno, las cosas del fútbol, vamos a ver en qué termina también este capítulo para el Caen. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Australia en Español.
Por favor, un placer, Carlos, como siempre, un abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.